Conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojorques.
El Señor le siga bendiciendo. Gracias por permitirnos llegar hasta su hogar con el conocimiento de la palabra del Señor. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y sabemos todos que la libertad trae alegría, trae paz, trae sosiego, hay tranquilidad, pero solamente a través del conocimiento del Señor podemos nosotros experimentar esa gloriosa libertad que produce el Espíritu de Dios cuando nosotros por la fe creemos a la palabra de Dios. El Espíritu Santo obra un milagro que se llama libertad. Por eso dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y si usted al creer la palabra, en este momento, ahí donde usted se encuentra, usted va a experimentar libertad, porque cuando el cristiano, la persona cree a la palabra, el Espíritu Santo hace un milagro en su vida. Y ese es el propósito de esta hora. Hemos traído una serie de estudios bíblicos con respecto a la batalla espiritual. Hemos tomado como base Efesios capítulo 6, donde se nos presenta la armadura del cristiano. Jesús nos advirtió que nos enviaba como ovejas en medio de lobos. Y hoy en día necesitamos estar con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para estar firmes, dice la Escritura. Y si tú y yo queremos estar firmes, debemos de tomar esa armadura, pero la armadura de Dios. En esta oportunidad vamos a ver la siguiente parte de la armadura. Ya en los programas anteriores hablábamos del cinto de la verdad, hablábamos de la coraza de justicia y también hablábamos con el apresto del evangelio de la paz. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el escudo de la fe. En Efesios capítulo 6, versículo 16 dice así: sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Quiero que ponga atención a esta expresión: apagar todos los dardos, no algunos, todos los dardos de fuego del maligno. ¿Te has sentido atacado por algunos dardos de fuego del maligno? Es decir, armas estratégicas del enemigo. Óyeme bien, la fe tiene la capacidad de poder neutralizar cada uno de esos dardos. La palabra de Dios nos dice allá en el libro de Isaías, en el capítulo 54, versículo 17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, ni aun esos dardos del maligno. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Maravillosa promesa. Dios nos está ofreciendo acá realmente victoria. Además de eso, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 20 y versículo 22, dice: mas si por el dedo de Dios, aquí es el Señor Jesucristo hablando, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Aquí nosotros podemos ver dos cosas importantes: la capacidad defensiva y ofensiva de la fe. Por eso en el Salmo 91 dice que él es escudo y adarga. Nos habla de defensa y también la parte ofensiva. La fe nos guarda, pero a la vez nos ayuda a poder abrirnos brecha. Por eso el Señor Jesucristo dice: si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Es decir, la fe en Dios, la acción del Espíritu Santo, nos abre puertas. Ahora bien, la palabra de Dios nos exhorta tremendamente a tomar esta armadura. ¿Por qué razón? La misma Escritura nos da la respuesta: porque la noche, dice la Biblia, está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Qué lindo. El Señor nos está diciendo que nos vistamos de las armas de la luz. Y dentro de esas armas de la luz está el escudo de la fe. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Hermano, si tú te has sentido desanimado, o te sientes derrotado, o crees que no vas a poder prevalecer porque los dardos de fuego del maligno son tremendos y te están acosando y no te sientes en victoria, déjame decirte que la fe es un arma poderosa para la destrucción de fortalezas. Gloria a Jesús. Quiero que veamos en primer lugar qué significan esos dardos de fuego. Esos dardos de fuego que menciona aquí la Escritura prácticamente son armas estratégicas. En los tiempos antiguos, el dardo de fuego era un arma estratégica, era una especie de jabalina muy pequeña, pero que tenía brea. Le ponían brea y le ponían fuego y era lanzado. El propósito de esta pequeña jabalina, de este dardo muy pequeño, llevaba la intención de poder penetrar el escudo romano. Habían diferentes clases de escudo. Uno de los escudos romanos, el que menciona aquí la Escritura, era un escudo de más o menos de un metro de largo por unos 80 o 60 centímetros de ancho, pero por el tamaño necesitaba ser un escudo bastante dócil, es decir, que sea fuerte, pero que a la vez no tenga mucho peso para poderlo manejar. Y generalmente lo hacían de cuero, pero por el lado de afuera tenía cintos metálicos y algunas de esas áreas quedaban descubiertas, el cuero, y el propósito de ese dardo era poder penetrar ese escudo, que cayera donde estaba el cuero para poder quemarlo. Y al quemarlo, el soldado necesitaba automáticamente tirar el escudo y quedar sin la defensa. En otras palabras, este dardo era un arma estratégica para quitar el escudo. Por eso los soldados romanos tenían que tener una habilidad asombrosa al ver que un dardo venía sobre ellos. Ellos tenían que poner el escudo en cierto ángulo y darle un golpe a ese dardo para desviarlo, para que no quedara clavado en el escudo, en unas áreas del escudo. La palabra de Dios nos habla que Satanás tiene esos dardos de fuego del maligno, pero la fe, el cristiano debe de saber usar la fe para que esos dardos, por supuesto, no hagan mella en su vida. Quiero darles algunos ejemplos de esos dardos, esas armas estratégicas que Satanás está ocupando hoy en día, como es la hipocresía. Es un arma estratégica. ¿Cuántos cristianos, aún personas no cristianas, no regeneradas, han perdido su confianza en Dios sencillamente por ver la hipocresía de algunos cristianos? O la hipocresía de algunos colegas. O la hipocresía de algunos familiares. Y eso está destruyendo a muchas personas. Pero el cristiano que anda en la fe, la hipocresía no le afecta. Sencillamente porque sabe en quién ha creído y sus ojos están puestos en Cristo Jesús. Y como tiene su mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, la hipocresía, ese dardo, no lo daña. Pero muchos se han retirado de los caminos del Señor porque han visto mal testimonio. Si tú ves un mal testimonio, ¿qué debes de hacer? Pon el escudo de la fe y tú di, no, yo tengo que seguir al Señor. Y si puedo ayudar a mi hermano que ha quedado postrado en el camino, lo haré, lo voy a ayudar. Pero no voy a dejar que nadie me prive del premio que yo tengo en Cristo Jesús. Otra de las armas es la crítica, pero no la constructiva, sino la destructiva. Muchos por la crítica destructiva, por palabras que han dañado su autoestima, no han podido perseverar. Algunos realmente han abandonado sus privilegios, han abandonado sus ministerios, han abandonado, otros han abandonado el hogar por críticas. ¿Cuántos matrimonios no se han deshecho? ¿Cuántos matrimonios no se han dividido, se han divorciado? ¿Hijos han salido fuera de casa por alguna crítica? Hoy es necesario tener ese escudo de la fe contra ese dardo maligno. La traición de los más cercanos, personas en los cuales usted confiaba, y podía usted meter sus manos al fuego por ellos, pero de repente se levantó con una traición, como en el caso de Judas Iscariote. Al lado del Señor Jesucristo, fue un hombre de mucha confianza, era el tesorero. Pero aún el Señor ya lo sabía, pero no le afectó, al Señor Jesucristo no le afectó en su corazón, en su ministerio, en su vida misma, el hecho de que alguien lo traicionara. ¿Por qué? Porque tenía el escudo de la fe. Él era el autor y consumador de la fe. Nosotros debemos de tener fe en el Señor. Si alguien muy cercano a ti, ya sea en la iglesia, ya sea en tu trabajo o donde sea, se levantó alguien y te traicionó, aún quizás tu esposo, en quien tú, estimada hermana, confiabas, y él te traicionó, fue infiel, o tú, estimado esposo, en quien tú habías depositado tu confianza, era tu esposa, y te traicionó con un adulterio, ¿qué debes de hacer? Sacar el escudo de la fe. Muchos cristianos han caído postrados en el camino porque perdieron su entusiasmo por las cosas de Dios, porque alguien que estaba muy cerca a nosotros nos falló. La burla, el menosprecio. ¿Cuántas burlas son dardos del maligno para poder herir tu corazón, para el menosprecio, la desvalorización? Y podemos hablar de una cantidad de dardos, pero es aquí, esas armas estratégicas tienen que ser destruidas. Por eso dice la Escritura, sobre todo, hablando de, aparte de todas las partes de la armadura, nos exhorta a tomar el escudo de la fe, dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomar ese escudo. Ahora, veamos un poco con respecto a lo que es el escudo. ¿Qué es el escudo? Lo vamos a decir de esta forma. Es la defensa de Dios por nosotros cuando le creemos. En otras palabras, es la presencia misma de Dios. Cuando tú y yo le creemos a Dios y a su palabra, ¿sabes qué acontece? La presencia de Dios es tu escudo. Es algo invisible al ojo humano, pero es tan real a nivel espiritual. Es tu defensa. La presencia de nuestro Dios es tu defensa. Cuando tú actúas en fe, la presencia de Dios es la que va a pelear por ti. En el libro de Proverbios, en el capítulo 30, vamos a leer un versículo muy lindo. Dice, capítulo 30, libro Proverbios, versículo 5, toda palabra de Dios es limpia, y oye bien, Él es escudo a los que en Él esperan. Cuando tú crees a Dios, entonces Dios mismo, su presencia, la unción del Espíritu Santo, la presencia misma de Dios, se hace presente cuando tú crees. Por eso dice, Él es escudo, ¿cuándo? Cuando tú y yo esperamos. Si tú y yo no esperamos en Él, entonces no esperemos usar el escudo. Cuando tú te sientas amenazado por estos dardos de fuego del maligno, ¿qué tienes que hacer? Creer en Dios, mantenerte firme. ¿Para qué? Para que esa fe se convierta en el escudo. ¿Por qué? Porque Dios es quien se revela en ese momento. La presencia de Dios entonces es prácticamente el escudo. Por eso dice también allá en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú y yo creemos a Dios y a su palabra, entonces Él se hace presente. Entonces tú ya no tienes por qué defenderte, porque ahora es Dios quien va a pelear por ti. Gloria al Señor. Así que es importante que nosotros comprendamos todas estas cosas. El Señor le dijo a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 1, cuando Él le prometió de una descendencia, le iba a prometer la tierra del cananeo, el Señor le dice, no temas, Abraham, yo soy, fíjate bien, yo soy tu escudo. La misma presencia de Dios es tu escudo. ¿Quién te va a defender? Dios mismo. Cuando tú actúas en fe, en la palabra, Cuando crees a Dios, ¿sabes qué es lo que acontece? Abraham creyó a Dios y por eso le dice: Abraham, no temas, yo soy tu escudo. En otras palabras, yo estoy contigo, yo te voy a defender y tu galardón será sobremanera grande. Aleluya. Dios quiere protegerte, pero para que Él pueda actuar, tú tienes que creer. Porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. ¿Cuándo se hace entonces esto una realidad? Cuando tú crees, y voy a ocupar esta palabra, cuando tú descansas. Eso es fe. Fe es descansar, fe es reposar en la palabra. Cuando tú y yo descansamos en la palabra, entonces la presencia de Dios viene a ser nuestro escudo. No solamente cuando descansamos en esta palabra, pero cuando descansamos también en el carácter de Dios. Cuando tú y yo descansamos, por eso en el Salmo 18:1, ahí este hombre de Dios podía descansar en Dios. David podía descansar porque él creía en el carácter de Dios. No solamente cuando descansamos en su carácter, sino también cuando descansamos o confiamos en su poder. Entonces se hace real. Tres cosas hemos dicho: palabra, carácter y poder. Cuando descansamos en la palabra de Dios, cuando descansamos en el carácter de Dios y descansamos en el poder de Dios, entonces hay seguridad. Por eso David, tomando la figura pastoril, decía: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unos versículos atrás dice David de este Salmo 23: cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es decir, la presencia de Dios sería escudo cuando iba a pasar por ese valle de tinieblas. Qué hermoso es el creer, el confiar. Por eso el Señor Jesucristo en su ministerio, cuando iba a sanar a alguien, generalmente les hacía una pregunta: ¿crees? Y cuando ellos decían: sí, creo, el Señor hacía el milagro. ¿Por qué? Porque la fe hace que la presencia de Dios actúe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros podemos ver a través de toda la palabra del Señor ejemplo, y quiero mostrar un ejemplo del Antiguo Testamento de una batalla que se realizó entre la nación de Israel. En el segundo libro de Crónicas, nosotros vamos a encontrar en el capítulo 13 una guerra que realmente viene hoy en día a darnos un vislumbre de las batallas, de las guerras espirituales que está librando el pueblo de Dios. Y era en el tiempo del rey Abías. Dice la palabra de Dios en este capítulo 13 que al entrar en esa batalla comenzaron ellos a apoyarse, a firmarse en el Señor. En el versículo 5 de este capítulo, y vamos a leer del versículo 4, dice: y se levantó Abías sobre el monte de Saramín, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, y a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Aquí vemos lo que hemos estado diciendo. Vemos un ejemplo, la práctica. Este hombre, Abías, estaba descansando en la palabra, en la promesa de Dios a David. Él estaba descansando en la palabra, a pesar que numéricamente él tenía realmente la desventaja. Se estaba apoyando en la palabra. Ahora bien, este hombre reconoce que esa batalla no era batalla de él, sino que era una batalla contra Dios. Cuando Satanás te ataca con un dardo de fuego, no es contra ti, es contra Dios que lance ese ataque. Porque Satanás quiere destruirte y Satanás odia la imagen de Cristo en ti. Entonces es un ataque contra Dios. Y este hombre reconoce eso. En el versículo 8 dice: y ahora vosotros tratáis de resistir, oye bien, el reino de Jehová. Ellos estaban siendo atacados, pero ahora les está diciendo: vosotros tratáis de resistir el reino de Jehová en manos de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Aquí él está consciente que están atacando el reino de Dios. ¿Recuerdas tú a Saulo de Tarso yendo hacia Damasco? Él escucha una voz del cielo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pero Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y una voz, para sorpresa de Saulo, dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando se ataca al cristiano, se ataca a la iglesia, está atacando a Dios. Por eso, cuando tú seas atacado, tú debes de confiar que la batalla es de Dios. Es con Dios con quien el enemigo está buscando pleito. Aleluya. Pero tú sabes, debes de saber que la batalla es de Dios y el Señor ya tiene la victoria anticipada. Hay algo muy interesante también, que este hombre reconoce el fundamento falso de la fuerza del enemigo. Ellos se apoyaban en el brazo de carne, en los dioses que se habían levantado en los extremos de la tribu del norte. Pero también reconoce el poder de Dios, que es invencible. En el versículo 12 de este mismo capítulo dice: y aquí Dios está con nosotros por jefe. Qué lindo. He aquí, Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Este hombre estaba claro que la batalla que el enemigo estaba haciendo contra él y contra el pueblo de la nación de Judá no era contra ellos, sino contra Dios. Por eso le dice: vosotros estáis peleando contra Jehová Dios. Hermano, tú debes de estar seguro que esos ataques son contra el Señor y no van a prosperar. Por eso, si tú tomas fe, como hizo este hombre cuando dijo: he aquí, Dios está con nosotros por jefe. Si tú sabes que Dios es tu Padre y Él es tu Señor, entonces al creer, Dios se hace cargo de ese problema, de esa batalla, Dios se hace cargo. Pero si tú no crees a Dios y a su palabra, entonces tú estarás peleando con tus propias fuerzas, contra las fuerzas del maligno. Y si tú terminas de leer este capítulo, tú vas a ver la gran victoria de la tribu del sur de Judá contra las tribus del norte. ¿Por qué? Porque la diferencia es la fe. En el capítulo 11 del libro de los Hebreos encontramos los héroes de la fe. Nos habla, por ejemplo, de Sara, que por la fe recibió fuerzas para dar a luz. Nos habla de Abraham, nos habla de Isaac, nos habla de grandes hombres, mujeres de Dios, que por la fe conquistaron reinos, apagaron fuegos impetuosos, hicieron huir ejércitos a filo de espada, cerraron bocas de leones. En fin, nos habla de maravillas. ¿Por qué? Porque cuando creyeron, Dios actuó. En aquel momento, cuando tiran a Daniel al foso de los leones, él creyó. Entonces Dios se hizo presente y cerró la boca de los leones. Es decir, Dios actuó. Cuando hablamos de la presencia de Dios, estamos hablando básicamente de la acción de Dios. Cuando tú crees, Dios actúa. Recuerda los tres jóvenes hebreos, cuando fueron lanzados a aquel horno de fuego. Eso era un dardo maligno, una arma estratégica del demonio para destruir a esos jóvenes hebreos. ¿Pero qué pasó? La fe de ellos hizo que apareciese el ángel de Jehová con ellos en el horno. La presencia de Dios los libró del fuego. Por eso que cuando tú y yo creemos, entonces Dios te va a decir a ti y a mí, como le dijo a Abraham: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón es sobremanera grande. Cuando alguien te diga: no tienes solución tu salud, tienes una enfermedad terminal, en el momento que tú crees, Dios se hace cargo de esa enfermedad. En el momento cuando tú ves que tu matrimonio va a la deriva, y si tú dudas de que Dios puede actuar, entonces Dios no va a poder actuar. Pero si tú crees, aquel hombre que no tiene ni el más mínimo sentido de amor y de compasión por el núcleo familiar. Cuando tú crees, Dios va a cambiar a ese hombre. Pero si tú dudas del poder de Dios, Dios no puede actuar. La incredulidad amarra las manos de Dios. Pero la fe desata el poder, la mano de Dios. Recuerda que Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret. ¿Por qué? Porque había mucha incredulidad. Pero donde había fe, ahí la mano, el poder de Dios se dejó ver. Entonces, si tú y yo queremos ver la mano, el poder de Dios actuando, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Creer a pesar de que vaya en contra, oye bien, vaya en contra de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de sentir, de nuestra voluntad. No analices, oye bien, los problemas de acuerdo a tu capacidad. Ese fue el grave problema de los espías. Ellos vieron las murallas que llegaban hasta el cielo y vieron gigantes que ellos se veían como langostas. Es una mentira. No habían murallas tan grandes que llegaban al cielo, ni gigantes tan grandes que ellos se veían como langostas. Pero el temor, la incredulidad hace que el problema tú lo veas tan grande. Pero con la fe en Dios, oye bien, es Dios actuando. Eso es lo que Dios quería con el pueblo de Israel, que ellos creyesen a Él. ¿Para qué? Para Él actuar. Por eso el Señor demandó fe a Josué y al pueblo, porque era Dios quien iba a derribar las murallas y no ellos. Gloria a Dios. ¿Tú quieres que esas murallas sean derribadas? Crea a Dios ahora. Di conmigo esta oración. Padre Celestial, en este momento te pido perdón. Yo he peleado contra estos dardos de fuego del maligno con mis propias fuerzas. Pero ahora, Señor, entiendo que eres tú quien quiere entrar en esta batalla, defenderme. Tú quieres ser mi escudo, tu presencia lo hará. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Solamente creer. Y eres tú quien va a actuar. Señor, te pido que me perdones toda incredulidad. Límpiame con tu sangre. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdona todos mis pecados. Señor, en este momento me arrepiento, Señor, de todas las cosas que he hecho contra ti. Pero desde ahora tú eres mi Salvador y Señor para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Sigue con este caminar de fe. Porque por fe, es como se conquista. Recuerda, dice la Escritura, sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Créele a Dios, ama a Dios, vive su palabra, crea esta palabra, porque esta palabra es firme. Cree en el carácter de Dios y tú vas a poder reposar, descansar y vas a poder ver cómo Dios actúa por ti. Vas a ver la unción de Dios en tu vida que te va a defender. Dios te bendiga.